con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 21 de diciembre de 2022. Aquí comienza un nuevo programa de eso mismo, de Herrera en COPE, con Carlos Herrera, que hoy tomará los mandos a partir de las 7 de la mañana para analizar todo lo que está pasando, que no es poco. Y esto además en un día en el que vaya por delante que las lluvias se van a concentrar en Galicia, oeste de Asturias y Castilla y León. Las temperaturas van a subir en la costa mediterránea, el Valle del Ebro y en la parte más oriental del Cantábrico. Por cierto, nos hemos hartado de agua este mes de diciembre, pero eso tiene su parte buena, y es que hemos recuperado más de un 6% de agua, nos dicen, un 6,3% en nuestros embalses. De manera que, bueno, ya tenemos los pantanos y los embalses al 42% de su capacidad, que sigue lejos de la media de la última década, pero por lo menos ya estamos en los niveles del año pasado por estas fechas, antes de que llegara la pavorosa sequía. Así que algo es algo, y a ver si no tenemos que sufrir por el agua el próximo verano. Porque, como diría aquel, ya bastante tenemos con lo que tenemos. En unos minutos les vamos a dar una vuelta, le vamos a dar una vuelta a la situación económica que se nos presenta de cara a 2023 y que debería ser en lo que este gobierno tendría que tener los cinco sentidos puestos. Pero hete aquí que buena parte de las energías y del discurso público se nos está yendo en el terrible enredo que supone tener un ejecutivo que se ha embarcado en cosas tan peculiares como cambiar las bases del régimen del 78 por la puerta de atrás. Y eso pasa, entre otras cosas, por hacerse cada vez más amigo de los separatismos que quieren cargarse el país, mientras al mismo tiempo ensanchas cada vez más la brecha con la oposición conservadora. Que visto así, se diría que no es una idea con mucho futuro si lo que se busca es estabilidad, pero a este gobierno se le ha ocurrido y en eso está. Lo último que es, pues que la mesa del Senado ayer se reunió y decidió que, por un lado, las cesiones a los separatistas siguen adelante, pase lo que pase, eso no lo perdona el gobierno ni borracho, y que, por el otro, ya han encontrado la manera alternativa de no tener que entenderse con el centro-derecha para renovar el Poder Judicial después de que el Tribunal Constitucional haya abortado la última maniobra antijurídica de Moncloa. O sea, para empezar, el gobierno ha colocado su reforma del Código Penal en la mesa de operaciones, ha cogido el bisturí y ha dicho, vale, extirpo las dos enmiendas con las que pretendía reformar dos leyes orgánicas de manera chapucera, mezcladas con otras cuestiones que nada tienen que ver, pero el resto de la reforma va para adelante. Es decir, suprimir el delito de sedición y abaratar la malversación para que a los políticos les salga más barato robar dinero público si no se lo quedan en el bolsillo. Eso sigue adelante y se aprobará definitivamente mañana en el Senado, que ya de por sí debería ser, junto a la economía, el gran asunto de discusión. Es decir, ¿cómo puede ser que un gobierno que llegó prometiendo luchar contra la corrupción y frenar a los separatistas haya acabado asumiendo las tesis de los separatistas, cambiando el Código Penal para favorecer a los separatistas y además facilitar el robo de dinero público si es con fines políticos y no personales? Pero he aquí que el gobierno, con el último incendio judicial de esta semana, ha conseguido desviar la atención de los otros muchos incendios que tiene activos. Así que ayer el presidente del gobierno compareció ante los medios, pero no para explicarnos cómo puede ser que mañana se disponga a abaratar la malversación, sino para seguir dándole vueltas a su operación para controlar las mayorías judiciales, que es lo que le interesa a él.
Se trata de un hecho grave porque por primera vez se impide a los representantes legítimos que realicen su función. El gobierno adoptará cuantas medidas sean precisas para poner fin al injustificable bloqueo del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Aunque no compartamos la decisión, acatamos la resolución adoptada ayer por la actual mayoría conservadora del Tribunal Constitucional.
Sánchez acata la decisión del Constitucional porque no tiene más remedio y porque en el fondo sabe perfectamente que aquí no ha habido ni golpe de Estado, ni secuestro del Poder Judicial, ni ninguna de las barbaridades que el propio PSOE ha alimentado estos días. Pero ya anuncia que va a seguir a por todas y que hará lo que haga falta para desbloquear el Poder Judicial, que es lo que tiene entre ceja y ceja, para que le salga bien y no tener problemas en el futuro con todas las polémicas que mañana se aprobarán en el Senado. Y aquí caben varias observaciones. Una, que eso de lo que sea necesario hay que matizarlo bien, porque el Constitucional ya le ha demostrado que lo que haga debe ser legal y no como pretendía. Y dos, que si quiere desbloquear el Poder Judicial lo tiene facilísimo. Solo tiene que hacer caso a la Unión Europea, que precisamente ayer le volvió a recordar lo que tiene que hacer. Ya le dijeron en Bruselas, acuérdense, que debía renovar la justicia con un sistema despolitizado, cosa a la que el gobierno se niega y por eso estamos como estamos. Y ayer le pegaron otro toque de atención al recordarle que las reformas de calado requieren consultas previas, es decir, todo lo contrario de lo que ha intentado hacer el gobierno estos días y que el Constitucional ha frenado cumpliendo con su obligación, aunque fuera a costa de que todo el cuñadismo patrio acusara a los jueces de montar un 23F judicial. En otras palabras, ayer la Unión Europea respaldó al Tribunal Constitucional y dejó en evidencia la última maniobra del gobierno. Así que, así las cosas, la pregunta ahora es, ¿Pedro Sánchez, que mañana en el Senado va a suprimir la sedición y abaratar la malversación, argumentando que lo hace supuestamente para homologarnos con la Unión Europea, va a ser también muy europeo para no asaltar la justicia por las bravas? Porque si hace caso a Bruselas y respeta los informes preceptivos, esas dos enmiendas que se ha visto obligado a extirpar con el bisturí y que mañana no se aprobarán en el Senado, deberían tratarse como proyecto de ley. Es decir, el gobierno debería ir de cara, proponer él mismo que se rebaje las mayorías del Consejo General, del Poder Judicial y del Constitucional y escuchar los informes que tengan que hacer al respecto el propio Consejo o el Consejo de Estado. Y si le tienen que poner la cara colorada por rebajar las mayorías, con la única intención de mangonear la justicia sin tenerse que entender con la derecha, pues que al menos le ponga la cara colorada. Bueno, pues todo indica que en esto, ya es mala suerte, el gobierno no nos va a homologar con Europa. De hecho, va a pasar olímpicamente de lo que ayer le pidió Bruselas. Porque cuando Sánchez dice que va a seguir buscando la manera de salirse con la suya, quiere decir que van a volver a presentar otra proposición de ley a través de PSOE y Podemos y el resto del Frankenstein, que esta vez será específica para el asalto de la justicia, sin mezclar churras con merinas, pero que le seguirá ahorrando el trance de escuchar los informes preceptivos por más que se lo pida Bruselas. De hecho, ya se lo explicaba ayer Carlos Herrera en estos micrófonos. Aquí el único problema para Sánchez es que le han estropeado un poco los tiempos. Lo de sacar todas las maldades adelante entre el puente de diciembre, camuflado con el Mundial de Fútbol y aprobado el día de la Lotería de Navidad, eso se lo fastidian un poco porque lo del control de la justicia deberá llevarlo a un pleno en enero. Pero igualmente lo va a hacer deprisa y corriendo e igualmente va a conseguir finalmente lo que pretende. En todo caso, el líder de la oposición, Núñez Feijóo, ante la gravedad de las barbaridades que se han dicho estos últimos días, comparecía ayer también para pedir un poco de sosiego.
Lo primero que quiero pedir solemnemente es que se rebaje la escalada verbal. Basta ya de hablar de golpes de Estado. Basta ya de llamar fachas con toga a jueces, magistrados y tribunales.
A Feijóo siempre le echarán en cara que fue él quien tenía casi cerrado un acuerdo para renovar el Poder Judicial y al final lo abortó al saber que Sánchez iba a aprovechar ese acuerdo para atornillar todas las concesiones que va a hacer a los separatistas. Y los populares insistirán en que su plan consistía en dejar que los socialistas tuvieran su última mayoría politizada para luego despolitizar la justicia española de una vez por todas. Y que eso es a lo que se niega el PSOE, que al parecer sueña con gobernar por los siglos de los siglos. La cuestión es que seguimos en ese bucle interminable que ayer provocó otra vez que no hubiese acuerdo en el Consejo General del Poder Judicial para nombrar a los dos magistrados que le corresponden para el Constitucional. A los conservadores les faltó un solo voto y los progresistas se negaron a apartar de la votación a doña Clara Martínez de Careaga, vocal progresista y a la sazón esposa de Cándido Conde Pumpido. Y por más que le dijeron, señora, queda feo que usted vote a los magistrados que puedan hacer que su marido acabe siendo presidente del Constitucional, pues la señora Martínez de Careaga se ve que dijo que ella votaba sí o sí, y eso pues impidió el acuerdo. Obsérvese que en el mundillo de los jueces progresistas, el que no está casado uno con otro resulta que conoce a los demás porque han estado en el mismo gobierno o han formado parte del PSOE, de manera que el Tribunal Constitucional, con mayoría progresista, va a parecer sensación de vivir, ¿eh? Todo va a quedar en casa. Luego estos son los que critican al mundo de los jueces porque hay demasiados jueces que son hijos de juez o padre de juez y no hay meritocracia y no sé qué. Pero bueno, en eso estamos. Sabiendo además que Sánchez no va a tender ningún puente con la oposición porque su supervivencia política pasa más que nunca por apretar filas con sus socios separatistas y populistas hasta mimetizar al PSOE, que es lo que está pasando, con ellos y con demonizar a la derecha todo lo posible. De hecho, a la vuelta de enero, conforme se acerquen las fechas electorales, nos vienen meses de volver a la matraca de la alerta antifascista. Y los jueces que se preparen también, porque como lo que apruebe mañana el gobierno con la malversación obliga a los tribunales a rebajar condenas a corruptos políticos, como está pasando ya con los agresores sexuales, a PSOE y Podemos les faltará tiempo para acusar a los jueces de ser unos fachas corruptos o cualquier barbaridad por el estilo. Y es que está en marcha un proyecto político que pasa irremediablemente por desgastar la legitimidad de una parte del arco político y del Poder Judicial, por lo menos del Poder Judicial que no se avenga a colaborar con los planes del Gobierno, porque Sánchez va a conseguir lo que quiere tarde o temprano. Y lo que ha demostrado toda la polvareda de estos días es que hay demasiado político y demasiado ciudadano que se hace llamar demócrata, pero que en realidad o no lo es tanto o no entiende muy bien cómo funciona un verdadero Estado de Derecho. Por eso, por ejemplo, hablan de soberanía popular en lugar de soberanía nacional, porque saben que la nación somos todos, también las minorías a las que hay que respetar sí o sí, sin robarles el derecho a ser escuchados en los trámites parlamentarios. Mientras que eso de la soberanía popular es más escabroso porque supone entregar todo el poder a la mayoría popular, a la mayoría que se considere a sí misma el pueblo verdadero o el pueblo legítimo. Es decir, no es que no hayan leído a Montesquieu o a Alexis de Tocqueville, es que no los quieren leer. Y no hay más.